Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. El placer de admirar. Juan Luis Arzuaga en Radio Nacional de España.
Buenos días y buenas tardes. En el año 1755 se produjo un terremoto cuyo epicentro se situaba en el mar frente a Lisboa. Ese terremoto tuvo efectos terroríficos en la ciudad de Lisboa, pero afectó a una gran parte de la península ibérica y de ciudades españolas también, en la costa, por ejemplo, de Cádiz, pero también en el interior. Si ese terremoto se produjera hoy en día, ¿qué efectos tendría en la población española? Para contestar a preguntas como esta, referidas a catástrofes geológicas y peligros y riesgos geológicos, tenemos con nosotros a una experta en Granada, que es Rosa María Mateos, directora del Departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático del Instituto Geológico y Minero, y habla desde Granada, que también es zona sísmica. Rosa María, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal estás?
Pues buenos días. La verdad es que para mí es un placer estar en vuestro programa. Y bueno, pues aquí estamos, después de la crisis sísmica que tuvimos en Granada el año pasado, la erupción volcánica de La Palma, pues tenemos todos los peligros geológicos puestos encima de la mesa.
Oye, ¿podrías empezar por contestar a ese sí que he planteado? Porque hay muchos síes como ese, ¿no?
Sí.
Sí, hay catástrofes que ya han ocurrido, pero en una época en la que las ciudades eran más pequeñas, vivía menos gente en las ciudades, la población en general era más pequeña. Si se repitieran, que no sería tan no sería tan raro, ¿no? A fin de cuentas, si han ocurrido.
Bueno,
¿qué pasaría?
El terremoto de Lisboa ha sido el terremoto más importante de la historia de Europa. Como bien sabéis, tuvo lugar el día 1 de noviembre de 1755. Y detrás del terremoto vino además un tsunami, que fue lo que más daños causó. Ese tsunami se llegó a sentir incluso en las costas de Finlandia. Y el terremoto de Lisboa además ocurrió en un momento muy importante del pensamiento europeo, porque coincidió con la Ilustración, y realmente hizo pasar un poco de la fe a la razón, ¿no? Si ese terremoto ocurriera ahora, que está ligado a una serie de fallas activas que hay de gran longitud enfrente de la costa de San Vicente, al sur de Portugal, pues tendría unas consecuencias devastadoras. Se ha calculado la magnitud de ese terremoto y se estima que debió ser cercano a 9, a una magnitud cercana a 9. O sea, estamos hablando...
El máximo es 10, ¿no?
Es de palabras de una magnitud tremenda. Yo creo que si el terremoto de Lisboa se volviera a producir sería absolutamente catastrófico. Pensar que la población mundial y europea tan solo en los últimos 50 años se ha multiplicado por 3. Las ciudades han crecido enormemente, hemos ocupado toda la costa, hemos construido en la costa, urbanizado, con un urbanismo además extensivo. Por lo tanto, si ese terremoto se volviera a repetir, tendría unas consecuencias tremendas.
Porque el del año 1755, la ola, el tsunami, afectó, por ejemplo, la ciudad de Cádiz. Me parece que llegó hasta Gibraltar la ola, se registra en alturas.
Efectivamente, se generó un tsunami en la costa atlántica sur española, afectó a la costa de Cádiz y a la costa de Huelva también, y generó miles de muertos en la costa de Cádiz. De hecho, en Cádiz, pues se está preparando desde hace tiempo se está preparando una alerta por tsunamis, un plan de emergencia en el caso de que el terremoto de Lisboa se volviera a repetir.
Porque daría tiempo a evacuar o hacer algo. Una vez que se conociera o habría que prevenirlo, porque estos grandes terremotos vienen precedidos de temblores más pequeños. Es decir, ¿esas rutas de evacuación podrían ser utilizadas? ¿Se podría dar una voz, la alarma, con tiempo suficiente como para que la gente abandonara las inmediaciones de la costa?
El problema es que el foco sísmico, donde están los epicentros de esa falla, está relativamente cerca de la costa, entonces tendríamos poco tiempo para responder, ¿no? Pues una hora o dos horas en el caso de la costa de Cádiz. En otras costas pues sí que se tendría mucho más tiempo en esa alerta de tsunami. Pero en fin, esperemos que estos terremotos que son extraordinarios, es decir, que no son frecuentes, pues no se vuelvan a repetir a lo largo del tiempo. Y respecto a lo que dices de los precursores, es verdad. Muchas veces un terremoto grande, importante, va precedido de sismos precursores que nos avisan, que nos ponen en aviso, pero otras veces no. El problema de la sismicidad es que digan lo que digan, todavía los geólogos, los científicos, no sabemos predecir los terremotos. Esa es una gran verdad. Pero sabemos dónde se producen, pero no cuándo.
Pero sí que podemos, sí que se pueden pues establecer establecer planes para o reglas para la construcción de edificios, por ejemplo, que sean capaces de resistir los terremotos, ¿no? Por haber una regulación.
Efectivamente, de hecho, hay una norma sismorresistente aquí en Granada, se tiene que aplicar en las zonas más sísmicas del país. Y luego está la norma básica de protección civil también, que obliga a las comunidades autónomas a hacer planes de emergencia y a hacer planes especiales de emergencia para determinados peligros geológicos.
La normativa respecto de la edificación varía entonces en función del mapa de sismicidad de España?
Efectivamente, en función del mapa de peligrosidad de España, que como sabéis, la zona más peligrosa es la zona sureste de la península ibérica, lo que sería la franja mediterránea que va desde Valencia hasta Málaga, pues tiene una norma sismo resistente más exhaustiva que en el resto del país, así es.
Estaba pensando en las grandes poblaciones turísticas de la costa de Málaga, también de la Comunidad Valenciana, porque allí hubo históricamente algunos terremotos de cierta importancia, me parece, no sé si en Torremolinos o en algún lugar de estos. Hubo terremotos, pero con desgracias personales, incluso en la época en la que eran pueblos de pescadores. Ahora son grandes aglomeraciones urbanas.
Claro.
Y probablemente los edificios están construidos, o muchos de ellos, en los años 50 o 60 o 70, que no sé si en esa época se seguían normas para la prevención, en fin, de...
Claro, todos esos edificios que se construyeron, bueno, pues con la llegada del boom turístico, ¿no?, en los años 70, como bien dice, no cumplían esas normas sismorresistentes que son más recientes. Yo creo que el terremoto al que te refieres es el terremoto de Andalucía, que ocurrió en 1884, además, el día de Navidad, que tuvo un epicentro entre la provincia de Málaga y la provincia de Granada, en un pueblo que se llama Arenas del Rey. Ese terremoto, fíjate, Juan Luis, tuvo una magnitud cercana a 6,7. Estamos hablando de un terremoto importante en nuestro país. De hecho, creo que el terremoto de Andalucía es el top de los terremotos españoles. Y este terremoto pues generó 800 víctimas mortales, más de 2.000 heridos. Y de hecho, el pueblo se llama Arenas del Rey porque vino el rey a visitar el pueblo y a visitar todos los daños que había causado, y tuvo muchos efectos, como bien dices, en la costa también de Málaga.
¿Y qué población cercana grande turística hay ahora?
Bueno, pues ahora tenemos toda la Costa del Sol, toda la costa malagueña, toda la costa granadina. Ese terremoto está asociado a una falla de gran longitud, que es la falla de Alhama de Granada, y bueno, pues está relativamente cerca de toda la franja costera.
Bien, bien. Pues o sea que peligros geológicos hay, ¿no?, en la península ibérica, no solamente en lugares remotos, y otros riesgos geológicos que también son importantes. Me gustaría hacer un pequeño alto antes de entrar en la sistematización o en hacer un repaso de los principales riesgos riesgos geológicos que afectan a las personas, para referirme, aunque sea brevemente, a aquellos aspectos que tienen que ver con el patrimonio, porque también afectan a los monumentos. Por supuesto, las personas son lo más importante, pero los monumentos están muy asociados a la vida y a la economía de algunas ciudades. Estoy pensando en el caso de la Alhambra de Granada, que ha resistido pues en ese lugar que tiene una sismicidad importante.
Pues sí, mira, la Alhambra de Granada ha sufrido numerosos terremotos. El más importante fue en 1432, que curiosamente la ciudad estaba asediada por el padre de Isabel la Católica. Ese terremoto, que debió ser muy importante por los daños que causó, destruyó todos los palacios que había en la parte alta de la Alhambra, la parte de los alisares. Sin embargo, en la Alhambra no generó graves daños, algunas roturas en los muros, algunas roturas en las murallas, pero la Alhambra resistió. Y ahora, ya que mencionas el tema del patrimonio cultural, estamos con un tema muy importante en la Alhambra, que es el Tajo de San Pedro.
Sí, te quería hablar también de eso, porque este no tiene relación directa con los terremotos. Pero una pregunta, es que los palacios de la Alhambra no están construidos en piedra.
Claro, la Alhambra está construida en una cosa que se llama tapiales. Los árabes imitaron el suelo que tenían debajo, que es un conglomerado, es un material conglomerático, y los árabes reprodujeron de manera artificial ese conglomerado, de tal forma que es una especie como de encofrado, ¿no?, donde los árabes echaban pues cantos de río, material de relleno, arcillas, limos, y le metían una lechada de cal.
Es una especie de hormigón.
Es el hormigón árabe, efectivamente, tal cual. Ajá. Y la Alhambra está construido con eso. Es un material muy resistente. Además, la Alhambra tiene unos cimientos espectaculares, ¿no? Pero los tapiales, el hormigón árabe es muy, muy resistente.
Ah, bueno. No, me alegro de oír eso. Pero ahora, estabas hablando de otro tipo de riesgo para los monumentos, para los palacios de la Alhambra, que está más bien relacionado con la erosión, ¿no?, del río.
Efectivamente, con la erosión. Bueno, es el Tajo de San Pedro. El Tajo de San Pedro, para que la gente se ponga en situación, es un deslizamiento que está justo al pie de la Alhambra, que se ve desde cualquier sitio de Granada, sobre todo desde el Albaicín. Las vistas que tiene de la Alhambra enfrente, se ve debajo el Tajo de San Pedro. Es un deslizamiento con una forma así de diedro, como de cuña. Y ese deslizamiento tiene muchos problemas. El primero es que tiene el río Darro al pie, que le está erosionando la base. Luego, pues está en una zona de mayor peligrosidad sísmica de la península ibérica, como es la ciudad de Granada. Y luego, pues también está expuesto a las lluvias y a todo el regadío de los jardines que hay encima de la Alhambra.
¿Y está avanzando hacia la Alhambra ese tajo?
Bueno, este tajo se lleva estudiando desde hace 20 años, pero en los últimos años la Universidad de Granada ha hecho unos estudios muy profundos de fotogrametría y, fíjate, ha calculado que el retroceso del tajo es de 1,85 centímetros al año. Pensar que la muralla de la Alhambra está a 22 metros de la cabecera de ese gran deslizamiento. Con lo cual, bueno, si echamos cuentas, tardaríamos pues más de 1000 años en que el Tajo de la Alhambra llegara a comerse los cimientos. Pero claro, nosotros todo esto es en situaciones normales, pero ¿qué sabemos que puede ocurrir en un terremoto?
Afecta más bien a Alcazaba, ¿no?
Exactamente, está al pie de la Alcazaba, efectivamente, sí.
Ya. Pero y entonces ya se está pensando en algunas, fórmulas imaginativas para...
Pues sí, mira.
Ese flanco.
Sí, se ha creado un comité científico en el cual tengo la gran suerte de participar y después de discutir muchísimo de medidas de contención, de poner bulones, micropilotar, en fin, muchas medidas de tipo estructural, al final se ha acordado que vamos a probar con una medida basada en la naturaleza que se llama la bioconsolidación. Uh-huh. Esto es una cosa súper interesante, ¿eh?, porque lo que consiste es en alimentar las propias bacterias que tiene la roca, que son bacterias ureolíticas, es decir, que comen urea, que ya existen en la roca. Entonces lo que vamos a hacer es regar con urea, alimentar a esas bacterias, y esas bacterias son capaces de producir, de excretar carbonato cálcico. Y ese carbonato cálcico va a crear una especie de cemento que va a sujetar la roca y va a hacer mucho más consistente ese macizo rocoso.
O sea, se trata de cementar el tajo, pero de forma biológica.
Efectivamente, así es. Entonces ya se ha probado con algunos tapiales de la Alhambra, que ha dado un resultado excelente, y ahora pues vamos a hacer una serie de pruebas en dos zonas piloto, que están en el mismo material, pero en la parte alta del Generalife. Y bueno, a lo largo de este año pues vamos a hacer ahí una serie de experimentos y de pruebas antes, por supuesto, de meternos en el propio Tajo.
Bueno, qué interesante. Y antes de seguir con los riesgos geológicos, porque nos tienes que contar cuáles son los más importantes que afectan a, pues, a la población humana, ¿qué te parece si hacemos una parada musical y nos, no sé, nos regalas alguna música que a ti te diga algo?
Pues me parece fenomenal. Pues mira, como estamos así un poco anochecidos, vamos a probar con un nocturno de Chopin, ¿qué te parece?
Ah, bueno, muy bien, un nocturno de Chopin a mitad, muy bien, perfecto. Pues no hay seguramente música de piano mejor que esa, ¿no?
Así nos relajamos también un poco y
perfecto.
El público.
Y luego volvemos con las catástrofes, ¿no?
Estupendo.
Un momento de paz.
Un momento de paz, efectivamente.
La investigación, la ciencia, el desarrollo humano. El placer de admirar con Juan Luis Arzuaga, Radio Nacional de España.
Bueno, pues ya estamos recuperados de los sustos de los terremotos de Lisboa y de esa imagen del Tajo de San Pedro, que tan amenazante que se ve desde el Albaicín, ¿no? Para los palacios y para el conjunto de la Alhambra. Y ahora, dinos, haznos una clasificación de los riesgos geológicos.
Pues yo hablaría principalmente en nuestro país de cuatro peligros geológicos importantes. El primero, por supuesto, son las inundaciones. Las inundaciones es el peligro geológico que más daños causa, que más víctimas mortales genera. Fíjate, en el año 2019 hubo 20 víctimas mortales por inundaciones. Y además generan pues unos daños económicos cuantiosos, como todos sabemos. Yo creo que en la memoria de todos los españoles está la tragedia de Viesca, que fue en
por
el
supuesto,
año
sí.
1996 y que causó 87 víctimas mortales.
Porque había un camping, ¿no?
Había un camping justo debajo en lo que es un abanico aluvial, es una zona de depósito de sedimentos y donde el agua fluye con gran rapidez. Y el problema sobre todo de España es toda la franja mediterránea, con esas inundaciones que nosotros llamamos de tipo flash, es decir, que se producen de manera repentina, rapidísima, porque tienen lugar episodios de lluvia muy intensa en un periodo de tiempo muy corto. Y un ejemplo claro fue las inundaciones de Mallorca del año 2018, es decir, de hace tan solo 4 años, que no sé si recuerda el público, que hubo 13 víctimas mortales. En esa inundación, que era una cuenca de drenaje muy pequeña, cayó una lluvia de casi 260 litros en tan solo 12 horas. O sea, fue una tormenta tremenda. Y ese es el mayor problema que tenemos, sobre todo en la cuenca mediterránea. Esas inundaciones rapidísimas que no tenemos casi posibilidad de dar una respuesta.
Y lo que podemos hacer a lo mejor es no construir en esas áreas.
Efectivamente. Mira, ahora se habla tantísimo del cambio climático, pero yo hablaría mucho más del cambio global. Y es que hemos urbanizado tanto en las cuencas fluviales, en la llanura de inundación de los ríos, incluso en los propios cauces de los ríos, que bueno, pues la naturaleza al final siempre reclama su título de propiedad. Y mira, el Colegio de Geólogos sabes que ha identificado 1.400 puntos rojos, es decir, puntos donde se pueden producir inundaciones importantes en la red fluvial española. Es decir, que somos un país con una gran peligrosidad por inundaciones.
Y luego, más riesgos geológicos.
Pues otro riesgo muy importante.
Porque tendremos que acabar con los volcanes, que ya sé que has
acabaremos
estado
con los volcanes.
En el de la isla de La Palma, sí.
Otro riesgo muy importante, y que yo diría que es el segundo en España, son los deslizamientos, los movimientos del terreno.
Porque España es un país quizá con mucho relieve,
¿o por qué? España es un país muy montañoso y por lo tanto pues los deslizamientos los tenemos prácticamente todos los días. Yo mi especialidad precisamente son los movimientos de ladera y es un riesgo pues que genera en España unos 160 millones de euros al año, directos, no indirectos, y una media pues de 4 víctimas mortales también al año. Y bueno, hemos hecho un estudio recientemente calculando la peligrosidad y la susceptibilidad del territorio español a los deslizamientos y la conclusión que hemos llegado es que casi 4 millones de personas de nuestro país viven en zonas susceptibles a los deslizamientos. Y sobre todo, volvemos a la franja costera que en muchas zonas de España es una franja, es una costa acantilada, es una costa con mucho relieve y que también pues está urbanizando muchas veces sin tener en cuenta ese peligro geológico.
Incluso se producen deslizamientos, en este caso ya de acumulaciones antrópicas, como son los vertederos, grandes vertederos, a veces incluso con víctimas humanas, que no sé si no habrían precisado un estudio geológico previo.
Pues sí, tenemos el caso del deslizamiento, como bien has comentado, del País Vasco del año pasado. Y ahora ha salido una nueva normativa sobre vertederos que sí que obliga a hacer un estudio profundo de los peligros geológicos. O sea que, bueno, en cierto modo nos ha servido un poco de escarmiento y de tomar cartas en el asunto. Y mira, te voy a contar un caso muy curioso que tenemos también aquí en la provincia de Granada de riesgo de deslizamientos y en la urbanización Los Cármenes del Mar, que está en Cerro Gordo, en la costa de Granada, que se construyó sobre un paleodeslizamiento, es decir, un deslizamiento que estaba ahí dormido, pero claro, cuando se empezó a alterar la ladera, a mover tierras, a comerle el pie para hacer una urbanización de más de 400 viviendas, pues ese deslizamiento se ha reactivado. La situación a día de hoy es un sistema, está en estado de emergencia, esa urbanización, se han evacuado muchísimas casas, y bueno, pues hay una crisis social ahí tremenda, porque hay gente que todavía está pagando las hipotecas de esas viviendas que se compraron con unas vistas maravillosas al mar y que hoy en día pues no lo pueden habitar.
¿Y llegamos ya quizá a los volcanes?
Pues si quieres vamos a los
volcanes. Nos vamos quedando sin tiempo. ¿En la península ibérica hay riesgo, digamos, volcánico?
Bueno, a ver, geológicamente hablando hay varias zonas en la península ibérica que son volcánicas. Volcánicas estamos hablando del cuaternario más o menos reciente, pero no activas. Por ejemplo, es la zona de Cabo de Gata en Andalucía o la zona de la Garrocha en Cataluña, incluso pues en la zona de la Mancha, en toda parte de Ciudad Real también hay una zona volcánica importante. Ahora bien, la zona volcánicamente activa en estos momentos es única y exclusivamente las Islas Canarias. De hecho, las erupciones históricas que ha habido en España exclusivamente se han producido en las Islas Canarias. Hay 18 erupciones históricas, todas concentradas en Canarias. Y el vulcanismo se concentra exclusivamente en el archipiélago canario.
¿Y dentro del archipiélago canario, qué islas serían las más activas?
Pues, como bien sabe la gente, el archipiélago canario es un punto caliente. Esto quiere decir que hay una especie de soplete que viene del interior de la Tierra, del manto incluso del núcleo externo de la Tierra, y la placa tectónica africana se va moviendo hacia el este. Es decir, es como si tuviéramos un soplete fijo y una cinta transportadora encima. Esto quiere decir que las islas volcánicas que están más al occidente de Canarias, como son el Hierro y la Palma, ahora mismo son las volcánicamente más activas. ¿Por qué? Porque tienen toda la intensidad de ese soplete, de ese punto caliente justo debajo.
Entonces, eso quiere decir que Tenerife, por ejemplo, que ha tenido, bueno, pues que donde está el Teide, pues, que es el volcán más grande, ¿no? Ya tiene un riesgo menor. Ahí hubo algunas erupciones como la de Garachico, que tuvieron su importancia histórica.
Bueno, Tenerife todavía es una isla volcánica importante y además con erupciones históricas, como bien está diciendo. Eso en tiempo geológico es hace un microsegundo, ¿no? No se puede descartar en absoluto el vulcanismo en la isla de Tenerife. Hay una curiosidad y es una erupción volcánica que supuestamente vio Cristóbal Colón en su primer viaje en las Américas, que además apuntó en su cuaderno de bitácora, en su cuaderno de campo, que vio una erupción volcánica en Tenerife. Lo que pasa es que todavía no se ha identificado exactamente dónde ocurrió. Pero Tenerife es una isla con erupciones históricas, igual que Lanzarote también.
¿Y qué es lo que has visto ya para terminar en La Palma? Porque has estado ahí, supongo, bueno, lo sé. ¿Y qué lecciones o qué conclusiones? ¿Cómo nos resumes esta erupción? Y bueno, y el trabajo que se, y luego por otra parte el trabajo que se ha hecho de seguimiento o de preparación para la erupción, un balance.
Bueno, yo, si quieres, empezamos a hablar un poco de cómo se predijo esa erupción, que fue la semana antes, cuando empezó a haber miles de terremotos precursores que nos estaban anunciando que ese magma estaba rompiendo la corteza oceánica y estaba intentando salir hacia superficie.
Esta erupción sí que se pudo predecir.
Efectivamente, se pudo predecir precisamente por los terremotos precursores y también porque se observó la deformación de la isla. Cuando el magma intenta salir a superficie, va empujando y va generando una deformación en la superficie de la isla. Esas deformaciones se detectaron. La erupción volcánica, que empezó el día 19 de septiembre, ya estaba sobre aviso y ya estaba además el PEVOLCA, el Plan de Emergencia Volcánica, activado. Es decir, una erupción que se comportó relativamente bien en los comienzos, porque avisó. Ahora bien, fue una erupción volcánica que es la más dañina de los últimos 100 años en Europa, porque quizá la gente no ha sido consciente que ha sido una erupción urbana. Es decir, ha sido un volcán que ha nacido en una zona muy poblada, la zona más poblada además de la isla de La Palma, y rodeada de casas. Por lo tanto, la gestión de la emergencia volcánica en La Palma no ha sido nada fácil, ¿eh? Los científicos que hemos estado allí hemos ido exclusivamente a dar apoyo a la emergencia. Y ha sido pues un sin vivir cada día, porque íbamos detrás del volcán. Yo me acuerdo que nosotros por la mañana en el desayuno temprano hacíamos planes, vamos a ver esto, vamos a muestrear aquí, y jamás cumplimos esos planes, porque el volcán siempre iba un paso por delante. O bien salía una nueva boca, o bien salía una nueva colada, o la colada llegaba al mar en un punto donde no teníamos previsto. Y los equipos científicos del IGN, del INVOLCÁN, los del IGME, pues hemos estado día a día a pie del volcán informando al PEVOLCA, informando al Comité Científico del PEVOLCA para que pudiera tomar decisiones al momento.
Y ahora ya no hay ninguna actividad, está totalmente, no sé, dormido el volcán.
Bueno, estos volcanes de La Palma son volcanes de tipo monogenético. Esto quiere decir que tienen una sola erupción. Igual que nacen, mueren. ¿Volverá a haber nueva erupción en La Palma? Sin duda alguna, pero no será en ese punto, será en otro. De hecho, si uno mira el mapa topográfico de La Palma, está lleno de conos volcánicos por todos sitios. Son esos volcanes monogenéticos. ¿Cuál es la situación actual? Todavía el volcán está desgasificando. Todavía por las distintas bocas del volcán se observa que hay emanación de gases, lo que sí que es cierto que no hay ascenso de magma, es decir, no hay alimentación magmática, por lo tanto no hay coladas. Las coladas que ocuparon más de 1.200 hectáreas todavía siguen bastante calientes. Algunos compañeros míos midieron esta semana temperatura en superficie cercanas a los 300 grados centígrados. Y ya, si metes el termómetro un poquito más a fondo, podemos encontrar temperaturas de 500-600 grados. El enfriamiento del volcán es un proceso muy lento, que muchas veces no coincide con los tiempos humanos. Entonces, bueno, pues esa colada tardará probablemente incluso algunos años en terminar de enfriarse. y veremos todavía pues ese proceso de desgasificación. Hay muchas fumarolas que están saliendo por diferentes sitios y bueno, pues el volcán está todavía soltando esos gases que tenía en la cámara magmática.
Rosa María, es una pena que ya no nos quede tiempo, pero te voy a hacer una pregunta para que me respondas muy brevemente. ¿Podemos ir a verlo, el volcán? ¿Se puede uno acercar? ¿Es recomendable se ha convertido en un atractivo turístico o no sé?
Bueno, ahora mismo yo no lo recomiendo acercarse al volcán. Creo que
o sea,
incluso,
no está organizado.
No, porque creo que todavía incluso está en lo que es zona de exclusión. Insisto, la lava todavía está caliente, no se puede circular por encima ni pasear por encima. También hay elementos de patrimonio geológico muy importantes que se han generado durante la erupción, como pueden ser canales lávicos, tubos lávicos, hornitos. Son elementos de gran interés geológico que tenemos que conservar para el futuro. Y yo creo que todavía los científicos pues estamos haciendo muchos estudios, muchos trabajos en esa zona de exclusión y ya llegará indudablemente el momento de visitar el volcán.
Bueno, pues Rosa María, nos ha encantado estar contigo. Nos quedamos por lo menos más tranquilos. Sabemos que los riesgos naturales existen, pero al menos nos tranquiliza el saber que hay científicos que los estudian y que nos pueden avisar. Y sobre todo podemos anticipar las consecuencias con normativas que minimicen los impactos que tendrían estos peligros si se materializan. Así que nos quedamos al menos con la tranquilidad de saber que estás tú y otros científicos estudiando estos riesgos y haciéndoles y vigilándolos.
Muchísimas gracias, Juan Luis. Y yo creo que sí, que la asignatura pendiente de este país es integrar de una manera muy contundente los peligros geológicos, tanto en la planificación urbanística como en la planificación territorial. Esa es una asignatura que nos tenemos que tomar muy, muy en serio.
Pues esperemos que empecemos pronto a estudiarla y que la aprobemos en poco tiempo. Muchas gracias, Rosa María. Nos gustaría también que nos dijeras cómo nos despedimos musicalmente, qué te apetece que suene mientras nos decimos adiós.
Pues Juan Luis, ha sido un placer para mí estar en este programa. Y si te parece, como yo me he formado como geóloga en las Islas Baleares, en concreto en la isla de Mallorca, vamos a terminar con María del Mar Bonet. ¿Qué te parece?
Ah, pues me parece estupendo porque también nos dará... Es una voz que también produce, no sé, serenidad, ¿no?
Sí, nos produce un poquito de tranquilidad después de todos estos peligros de los que hemos estado hablando.
Hablando, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos despedimos de ti, los que hacemos este programa, que somos Gustavo Adolfo Bautista, Curro Díez Azcárate y yo, y de nuestros oyentes hasta la próxima semana, que volveremos con alguna historia científica apasionante. Muchas gracias y un abrazo.
Un abrazo grandísimo. Casa en afecto el amor, tan presto se paga. El marido está celoso, la dama calla, parteixen de cap a lluc. És mitja tarda, ell només cerca venjar-se. No diu paraula, un niu de serpents que fiblen com una daga. Ai, ai, que dins les muntanyes cau l'hora baixa. Ell adult vestit de seda, blanca i brodada, dins la mà un remei de flors. Flors de guirnalda arriben a un lloc estrany. El camí es tanca, les mortreres de la nit un plany exhalen. Ai, ai, que la nit és negra, boira endolada. Mireu que es fon de la vall, mai no s'acaba, el penyal tallat de plom. Roca cegada, marit, doneu-me la mà, que la fondària em fa tremolar la pell de l'ànima. Ai, ai, que dins
barranc remuga l'aigua, la llença dins el fondal d'una estirada pel penya-segat rebota. La vella dama, la fosca se l'engolida, les roques callen i un rastre del crim no en queda per recordar-se. Ai, ai, que això succeïa abans de l'alba. I diuen que un esbar d'àngels, grassons de nacre, es va despenjar dels nívols per emparar-la. Alcen el vol les campanes tan planes d'ales, ja canten missa primera àngels i frares. Ai, ai, que són les campanes que m'omplen d'ales. Bé cert que el marit fugi, palment un lladre, el camí volta i revolta per la muntanya quan posa el peu dins l'iglesi. De matinada va conèixer entre les ombres aquella cara. Ai, ai, que entre les ausines trencava l'auba. Ai, que la vella dona no és morta encara, que la vista el marit a jornada per dins les clarors primeres. Just a tren d'auba la va sorprendre que feia l'ull als àngels. Ai, ai, que la vella dona no es mor.